Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal? Comunidad de 22 milímetros, una vez más David Álvarez, con un nuevo invitado esta vez. Ahora tenemos al tema del light painting y tenemos un invitado que es especialista en esto. Ramsés Pacheco, ¿cómo estás, bro?
Hola, buenas noches. Pues estamos bien aquí empezando a hablar con este tema tan maravilloso para ustedes.
Me alegra, bro. Y la verdad es que siento yo que el light painting es algo con lo que iniciarías, ¿no? O sea, vas iniciando según esto en las escuelas de comunicación y demás, y ya es casi casi materia de inicio, ¿no? Así como vamos a hacer un pintado de luz, pero nadie lo lleva a tales extremos. Cuéntame un poquito de cómo fue tu formación, ¿por qué decidiste empezar con esta fotografía, hermano?
Perfecto, mira, yo cuando estudié, bueno, estaba estudiando biología, posteriormente estudié la fotografía. Cuando me adentré en esto de las artes visuales, me encantó cuando entré a la escuela de fotografía porque realmente conocía muy poco lo que es este tema de la fotografía. Estoy hablando de hace aproximadamente 20 años, y no, 18, 20 o 18 años por ahí.
Okay.
Me di cuenta que la pintura de luz, bueno, perdón, es que vi una fotografía que te mandé, un ejercicio que no era esa. Fui descubriendo poco a poco diferentes técnicas fotográficas, diferentes formas de hacer fotografía, este lenguaje artístico tan interesante hoy en día porque ha evolucionado bastante. Mi maestro de técnica fotográfica pues nos habló de todo el tema de diferentes formas de expresión artística, lenguajes visuales y todo este rollo. En una de esas clases que teníamos en nuestro itinerario de la escuela de fotografía, pues ya al final, como creo que todas las escuelas de fotografía, pues vieron este tema de lo que es pintura de luz. No lo abordaron nunca desde la formación histórica de la pintura de luz ni nada. Fue como una técnica como todo mundo la maneja actualmente. Nada más ahí quedó. Hicimos ejercicios básicos, nada más llevar una pequeña linterna, muy básica, un LED pequeñito, y hacer algunas pruebas, hacer algunas pequeñas letras, algunos círculos, unas pequeñas alitas, y ya, el tema quedó muerto ahí. Pasaron los siguientes niveles de fotografía y el tema jamás se volvió a abordar. Para esto, pues yo ya estaba involucrado bastante en lo que la fotografía, me gustaba mucho fotografía, intervenir en la fotografía digitalmente. Hacían exposiciones aquí en Morelia por parte de la Secretaría de Cultura, me invitaban, todo este rollo, pues estaba el auge, ese muy, muy, muy padre, bien interesante lo que es la fotografía normal, pero pues, yo no me sentía así como que, pues sí, es lo mío, sí me gusta, porque utilizo la edición fotográfica para fotografías sociales, bodas, 15 años, todo este rollo, moverle, claro. Clonarle, bastante. Y ya, conforme pasó el tiempo, ya no me sentía a gusto. Dije, pues sí, está chido la fotografía, pero pues yo no me siento como que al 100%, como que mi propio lenguaje visual, como lo que yo quiero identificado, pues es complicado encontrar.
Claro.
Porque pues es lo mismo. Es un mundo muy grande, amplio la fotografía, retrato, paisaje, de todo. Pero como que no me sentía muy, muy cómodo en este rollo. Empecé, agarré mis apuntes y recordé, bueno, está esta técnica line painting, vamos a explorarla. A mí me gustaba antes lo que era el graffiti. Dije, pues bueno, podemos hacer algo. Me gusta mucho dibujar también con diferentes técnicas, dibujo tradicional. Y pues empecé a explorar este mundo de la pintura de luz y vi que lo único que se hace aquí en México hasta la actualidad es con fuego o lana de acero. Uh-huh. Ya, pues está interesante. Empecé mis primeros pininos así con lana de acero, con fuego, entonces pues me empezó a gustar bastante. Pues empecé a explorar a ver si había más artistas aquí a nivel nacional que se dedicaran a profundizar en esto, lo que es de la luz. Pues no, no encontré nada. Explorando en la red, vi que a nivel internacional, ya por el rumbo de Europa, pues estaban utilizando lo que es lámparas especiales para hacer diferentes efectos y manipular la luz al 100%. Y me interesó bastante y empecé a ver tutoriales. No entendía nada, estaba muy complicado. Y dije, pues bueno, voy a adentrarme un poquito en esto. Después ahí, buscando también por la web, encontré una alianza internacional de pintores de luz. Fue donde dije, wow, esto está súper interesante. Vi diferentes exponentes. Vi que la pintura de luz tenía también diferentes ramas. Dije, esto es mucho más que hacer nada más.
Ok, sí, sí, sí.
Pininos, ya. Ya sobre eso empecé.
Perdón, te quiero interrumpir tanto porque sí me intrigó esta parte. A ver, yo de pintura de luz no sé nada más que cuando fuiste al taller a darlo en 21 milímetros. Y la verdad me gustó mucho. Pero, o sea, ¿qué subramas hay de esto? Cuéntame un poquito.
Bueno, mira, en primer lugar la pintura de luz es una fusión de dos géneros artísticos, que es el dibujo y la fotografía.
Okay.
Esto se mezcla para realizar lo que es la pintura de luz. En la pintura de luz existen ya géneros fotográficos también que vienen siendo distintos, que por mencionar los más importantes es fotografía de paisaje, caligrafía, retrato, creación de personajes de luz y te puedo decir también fotografía street. En este género hay un sinfín de géneros. Te puedo decir que podemos hablar hasta de 20 géneros distintos en lo que es la pintura de luz. Como en la pintura tradicional, también existen diferentes variantes o técnicas para desarrollar este tipo: o acuarela, óleo, acrílico, pasteles, carbones y todo esto. Es lo mismo también para la pintura de luz. Es un mundo, se puede decir, hasta infinito, porque realmente la pintura de luz está más enfocada a lo que es la pintura tradicional. Muchos como fotógrafos confundimos la pintura de luz como fotografía. Sí, sí se ocupa un medio tecnológico que puede ser una cámara o una cámara o grabar video para realizar pintura de luz. Para nosotros, estos medios tecnológicos son nuestros lienzos. Realmente la esencia de la pintura de luz la llevamos en nuestra creatividad, en nuestros pinceles de luz, que son como pinceles tradicionales. Podría decir que esto es comparado a un pincel tradicional. Un pincel.
Para los que nos están escuchando, chicos, perdón que te interrumpa, es una varita de luz, creo que es de acrílico, ¿no? Con una lámpara desde abajo, entonces va creando efectos.
Sí, sí. Les explico que es un pincel de luz. Para nosotros un pincel de luz es cualquier haz de luz modificado que nos pueda dar un control de la luz al 100%, que podamos manipularla, igual que un pincel tradicional. Este pincel es un pincel tradicional que en la puntita le ponemos acrílico, le ponemos pintura acrílica o le ponemos acuarela o óleo, y eso es lo que va a ser nuestro pincel. Esto es lo mismo, adaptamos los pinceles con diferentes materiales para modificar y hacer nuestros pinceles. Como en un pincel tradicional está uno para delinear, está el abanico, nosotros también. Hay diferentes pinceles que nos permiten hacer diferentes texturas, ya sea pinceles cortos o pinceles muy grandes, ya dependiendo de eso. Bueno, y pues el lienzo realmente es nuestro sensor de la cámara, donde se queda plasmado la obra que vamos a realizar. Para ello, pues es como cualquier tipo de fotografía o cualquier tipo de arte, es un protocolo de trabajo que se lleva anteriormente para poder desarrollar una buena obra.
Ok. Y bueno, ahorita como que me revolví un poquillo. En sí, ¿tú no te consideras como tal fotógrafo, sino como artista pintor o algo así?
Soy fotógrafo porque estudié fotografía y me dedico a la fotografía social, entonces este rollo. Claro. Pero la pintura de luz está más enfocada en el dibujo. Está más direccionada. ¿Por qué crees que cuesta tanto trabajo realizar una obra de este índole? Un trazo bien hecho. Es complicado, pero pues no difícil de hacer. Únicamente es como en todo tipo de disciplina artística. Te llevas a estudiar, ejercicios.
La práctica, todo lo que como bien dicen, ¿no?
Mente que la fotografía la ocupas para encuadrar, pues para obviamente modificar tu entrada de luz, todo lo que se necesita para manipular una cámara a la perfección.
Ok, ya eso era así como de me revolví tantito, pero ya me dijiste bien qué onda. Pero bro, dime, o sea, tengo varias dudas, sinceramente, pero quiero empezar por...
Tú dímela.
¿Quiénes son tus mayores referencias de inicio, bro? O sea, para empezar a hacer todo este tipo de cosas, ¿te basaste en algún movimiento literario, artístico o algo así? ¿O cómo fue? Cuéntame.
Hay un movimiento muy amplio. Yo creo que España es de los lugares más importantes donde han salido exponentes internacionales más representativos de la pintura de luz. Uno de ellos, igual para que lo anoten ahí, que nos esté escuchando, es Pedro Javier, es el niño de las luces, es un exponente español con una creatividad bárbara en la manipulación de la pintura de luz. Este personaje es, se puede decir que de la vieja escuela de la pintura de luz, el cual viene representando realmente la esencia de esta pintura de luz. Es muy importante también recalcar aquí que la pintura de luz no lleva procesos digitales. Igual podemos darle un pequeño filtro, subirle un poquito la curva y todo este rollo, pero procesos digitales más...
como andar clonando y todo esto, ya no.
Ya no. Por eso es un poco complicado desarrollar, ¿sabes qué? Pues tengo la idea de este tipo de trazo que quiero desarrollar. Estudias el pincel, estudias la textura, estudias qué colores puedes intervenir con ese pincel.
Claro. Ah, te me fuiste.
De cada fotografía. Él es el máximo exponente, ¿me escuchas?
Sí, ya, es que de repente él me fuiste.
Va perfecto. Y para mí, Pedro Javier, Niños de las Luces, español, es el máximo exponente para mí, que fue quien me inspiró. Después con él tuve contacto y ya con el tiempo pues nos hicimos grandes amigos. Para mí, cuando yo inicié en este mundo, es como cuando tú inicias en la fotografía, en cualquier arte, pues ves a alguien que dices, wow, me encantaría de repente pues estar al lado de esta persona. Jamás va a ser como que poderlo alcanzar con este tipo de trabajo que yo realizo, pero poco a poco vas evolucionando todo y de repente haces colaboraciones, haces entrevistas para él, te habla. Y pues he tenido bastantes pues comentarios muy buenos de parte de él acerca de mi trabajo.
Órale, qué chido, ¿eh? No, o sea, no sé, me imagino así la parte de que tu ídolo te diga, sabes que vas por buen camino, está cool.
Sí, está bien cañón eso, está así como que wow, te dices, estoy haciendo bien las cosas. Claro. Y de eso se trata, hacer la pintura limpia. Podemos tomar cualquier lámpara y podemos llenar todo así, incluso manchar todo de luz, pero no, se trata de hacer trazos estéticamente limpios que puedan aportar algo estéticamente visual también. Igual pueden llevar historias, igual puede ser algo muy abstracto, pero en ese mismo que tenga una buena composición fotográfica, composición en dibujo, y okay, que sea muy agradable para quien está viendo esta obra.
Sí, y de hecho, ¿sabes? Ahorita la otra duda que me viene a la mente así más es ¿cómo vas pintando en tu mente, bro? O sea, ¿cómo empezaste a hacer eso? Porque veo de repente los trazos que tienes dos, tres triángulos bien hechos y tienes tus trazos así como en espirales y demás. ¿Cómo empiezas a trabajar esa parte de construir tu imagen en la mente, bro? Dime.
¿Cómo construiste? Muy bien, muy buena pregunta. Cuando estamos experimentando, obviamente se vale de todo. Te coloca frente a tu tripié, en tu cuarto oscuro, en tu estudio, en tu casa, la sala, donde tú quieras. Empiezas a experimentar. Primero hay que checar tu tipo de movimiento, que se utiliza como un tipo de danza. Esto se puede decir una danza contemporánea con tu cuerpo. Porque tu cuerpo es realmente el compás, es la guía que te va a llevar a esto. Todo primero obviamente se trabaja con bocetos. Se hacen bocetos.
Ok.
Bocetos dibujados. Bocetos. Bocetos. Okay. Aquí. Para plasmar. ¿Mandé?
Ah, no, iba a hacer explicar a los chicos que nos están escuchando que es literalmente un dibujo tuyo de una silueta de una persona y los trazos que vas a hacer, ¿no? Sí, básicamente.
Exactamente. Como nuestra plantilla, se puede decir, es un boceto donde estamos revisando qué tipo de trazo vamos a desarrollar. Ya que tenemos la idea principal de nuestro pintura de luz, vemos qué pincel es el que se adapta mejor para esto, qué lámpara se adapta mejor para esto. Bueno, para ello buscamos qué tipo de color vamos a utilizar, qué tanta potencia de lúmenes vamos a utilizar en este tipo de intensidad de lámpara. Y ya sobre eso, hacemos ejercicios dentro de estudio, dentro de casa, para después buscar una locación que tenga todas las características necesarias para realizar este trazo. Porque una cosa es realizar trazos dentro, donde no tienes nada de contaminación lumínica, donde está todo oscuro, claro. Y fuera, en el exterior, donde va a haber contaminación lumínica de la luna, de nubes que rebota la luz de la ciudad, alguna farola, o bastantes cosas. Simplemente un espacio abierto, la luz escapa.
Pasan los carros y también te arruinan la toma.
También arruina. Por eso hay que ser como, pues hace un scouting también para ver qué tipo de locación sería la mejor. Incluso a veces, pues tú vas en la calle, yo llevo mi mochila y de repente me gusta un lugar y no es que lo haya explorado, sino que me gustó y de repente lo hago ahí también. Obviamente que es más complicado porque pues te expones a muchas cosas. Porque un trazo para hacer una fotografía que te salga bien, pues no vas a durar 5 minutos realizándolo. Obviamente que haces una prueba, primero es prueba y error, después haces otra, le metes el primer pincel que vas a ocupar, después ves que te sale bien y vas haciéndolo simultáneamente ya con los demás pinceles que vas a utilizar. Por lo general siempre recomiendo que no me utilicen más de 2 pinceles de luz, porque ya más de dos pinceles de luz o de 2 lámparas es muy complicado manipularlas para un solo tiro en una cámara.
Claro. Es que sí, de hecho sí, me estoy acordando de todo el proceso que llevabas cuando fuimos a... O sea, cuando hicimos primero el scouting, sí, fue el ir y decir, sabes que esto me gusta, pero no solo porque esté oscuro, sino porque sí puedas hacer un buen encuadre. Y pero me gustó mucho cómo manejabas a los alumnos de, a ver, vamos a hacer primero este trazo y a ver, espérate, hasta aquí. No, pero pues todavía le falta la cámara. No, sí, pero espérate porque no sabes cómo va a salir. O sea, hay más cosas que te pueden influir y todo eso. Entonces sí me... No sé, me hiciste dar el pequeño flashback.
Es lo que pasa en muchos talleres, porque llevamos la emoción, la euforia de realizar trazos de luz. Está bien, el primer día que se realiza un workshop, un taller, sí es para experimentar y todo esto. Pero por eso se les pone como un límite también. Se les pone una idea principal para que primero aborden esa idea y después pasar a un segundo nivel. Me pasó a mí, lo digo por experiencia, porque yo llevaba bastantes pinceles de luz, igual encontraba a alguien que quería ser mi modelo o una locación muy padre, y pues yo de tantas cosas y locas que traía en mi cabeza, pues empenaba así al Tony Sony, sin nada concreto. Se me iba el tiempo y no acababa con ninguna fotografía bien. Hacía nada más un circulito, cualquier cosa que realmente estéticamente, pues igual se pueden ver bien por un momento, pero una pintura de luz no te dice más. Eso era algo muy básico, necesitarías pasar a un segundo nivel. Claro. Por eso hay que hacer paso a paso, ir abordando primero una figura geométrica, después otra figura geométrica. Ya cuando encuentres el balance, o cuando ya conozcas bien cómo se realizan un par de figuras geométricas, pues las puedes mezclar entre ellas. Pero no nada más de llegar y hacer trazos así, porque por mover la mano. Hay que saber dónde vamos a pasar la mano, como si fueran brochazos, ¿sí? O hacer un graffiti en la pared.
Claro. Sí. Perdón, es que yo me embobo con esto, porque, ¿sabes? Yo no inicié normal en la fotografía. O sea, yo inicié prácticamente con flash y no pasé por este proceso de aprender lo de la light painting. Pero, si te soy sincero, cuando vi en la escuela que yo iba... Yo estudiaba administración, pero de repente me pasaba a las clases de comunicación para ver lo de fotografía y demás, ¿no? El taller de fotografía. Y y pues el chiste es de que nunca me llamó la atención el light painting. O sea, así, a simple vista, a mí se me hizo súper aburrido. Sí, como que sí lo pinto y demás. Y chance y larga exposición. Y los carritos que pasan y que hagan la estela de luz. Y dices, ah, está chido, bye. Y me iba, ¿no? O sea, como que no me llamó la atención hasta que vi todo esto, ¿sabes? Y me embobó. O sea, yo creo que si todos tuviésemos ese proceso de realmente adentrarnos bien a cada cosa, por ejemplo, el light painting, ahí dices, ah, como que sí cambia, ¿eh?
Realmente sí, y eso pasa. O sea, yo le he dado talleres, he desarrollado muchos, bastantes talleres en México, Guadalajara, Monterrey, en diferentes lugares he ido. Y sí, he tenido otro tipo de fotógrafos, he tenido embajadores, fotógrafos de diferentes marcas, y fotógrafos de todo tipo de género fotográfico que van ahí como por la espinita nada más, y como que el primer día como que no se encuentran, pero al segundo día ya no los paras para nada, porque están súper encantados, están súper emocionados con ese tipo de fotografía, porque realmente, como todos también es personalmente, yo pasé un proceso en la escuela de fotografía también muy básico, donde te aburre, o sea, realmente sí te aburre, porque pues piensas, uh-huh, nada más es esto, mover un poquito, igual agarrar fuego y hacer algunas bolitas por ahí, o quemar lana de acero y aventarla, se ve espectacular, intervenir el paisaje se ve interesante, pero no pasas más de eso. Lo interesante es profundizar. Es una técnica, una forma de expresión artística que sí tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Vas a aprender, sí, el lenguaje de la luz de una forma distinta, ¿no? El lenguaje de esquemas de iluminación para un plano fotográfico, modelo, que eso también se sabe, es un tipo de iluminación distinta, un tipo de iluminación moldeable. Tienes que moldearte, tienes que ver qué es lo que quieres, tienes que ver qué tanta intensidad tienes que meter de luz. Es bien interesante, pero sí un poquito ahí como, pues, difícil de mantener en cuanto a paciencia.
Fíjate que yo siento que es un tanto difícil de digerir esto, pero no tanto tal vez por la paciencia, sino porque yo creo que al humano le encanta crear cosas inconscientemente. Entonces, tú haces la fotografía y ya le gusta, ¿no? O sea, se ve bonito y que no sé qué. Pero realmente no estás interviniendo totalmente en tu escena, como lo haces aquí. Y es lo que sí vi en el taller, de que de repente se me alocaban y decían, no, yo voy y hago y que no sé qué. Entonces sí se me alebresta la gente. Y yo también en algún punto me alebresté y dije, no, sí, a ver, vamos a ver cómo se hace esto. Y intentaba hacer trazo a lo güey, pero hacía demasiado. O sea, yo le ponía mucho y es lo que veía que nos poníamos a todos. Y justo el horror que decías antes, nos daban algo y lo hacíamos, lo atascábamos y ya, no hacíamos nada al final.
Sí, no, es pues es algo, una forma muy sutil, incluso te digo que es como un tipo danza, este tipo de fotografía, porque obviamente no tienes referencia, las únicas referencias que tienes es tu cámara posicionada, tu encuadre, y sobre eso, ya que te hayas estudiado el lugar, tu locación, vas a poner pequeños puntos de referencia para no salir de ese encuadre, y los movimientos, ya sean hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, que salgan bien. Eso se da ya en el momento de la escena. Vas a meterte, vas a saber cuántos segundos tiene que durar tu exposición para que no se subexponga o exponga, y trabajarla de una manera bien. También todos los pinceles tienen una fuente de luz distinta. Hay unos que llegan mucho más rápido la luz al sensor y otros que son más tenues, que tardan muchísimo tiempo y ocupan más oscuridad, o tener configuraciones un poco más abiertas, pero con mayor nitidez para que te pueda salir mucho mejor, porque es un trazo de luz.
Claro.
Es divertido porque puedes intervenir y puedes hacer lo que tú quieras. Es como un lápiz, puedes agarrar tu libreta y puedes hacer lo que tú quieras. Puedes empezar haciendo. Incluso hay un artista también, si no me equivoco, que es de Estados Unidos, se me fue ahorita de dónde es, hace los muñequitos básicos, estos de primaria, pero los hace en stop motion, de calaveras y todo eso, hace cuadro por cuadro de futuro y les da animación, y es súper destacadísimo también. Okay. Igual se avienta esqueletos de ballena en la playa, esqueletos en algún acantilado, hace bastantes cosas bien interesantes. Hay un mundo grandísimo en esto, muy extenso.
Sí, es lo que puedo ver. De momento, no sé, ando medio emocionado. Pero a ver, ya nos contaste también de tus herramientas básicas, ¿no? Que básicamente es la lana de acero, en algunos casos, fuego y distintos pinceles, ya sea dependiendo del grosor, del tamaño y de intensidad de luz, habías comentado, ¿no? Ahora, me gustaría saber, en base a estas herramientas que tú utilizas, ¿cuáles han sido los hacks que podrías decir, liberé? O ¿cuáles podrías decir que han sido los hacks que tú dices, ok, esto me saca del apuro porque no tengo este pincel o cosas así?
Lo que me saca del apuro, lo único que te saca del apuro aquí es la creatividad. Es que realmente cualquier lámpara, si tú sabes manipularla, te saca de cualquier apuro. Incluso una botella PET, puedes hacer un pincel de luz y te saca del apuro. Igual nunca me ha pasado, porque siempre lo llevo todo bien planificado. Cuando voy a hacer colaboraciones de pintura de luz o cuando voy a dar talleres, cuando sí me ha pasado es cuando voy a hacer sesiones okay. Para mí, sesiones planeadas para mí, pues sí, ahí pasan algunas dificultades que ahí sí tengo que adaptar. También te comento, una cosa son los pinceles de luz que se pueden vender y otra cosa son pinceles de luz que nosotros adaptamos para para nuestro uso personal. Okay. Hay pinceles muy difíciles o lámparas muy difíciles de trabajar, movimientos muy complicados que el público o la gente que apenas está adentrando en esto es muy complicado. Incluso puedes, ahorita no tengo ninguna a la mano, pero podemos modificar una lámpara al 100% hasta con los cables de fuera, ponerle filtros, las pilas de fuera, un interruptor de fuera. Lo vamos modificando, vamos deshaciendo todo eso para nosotros trabajar con ello y a través de nuestra experiencia poder formar un pincel muy adaptable para las personas que apenas van adentrándose en esto. No todos los pinceles, de cuenta, igual hay pinceles, unos 10, 15 pinceles para la gente que se quiera entrar en esto, pero a través de esto nosotros tenemos LEDs modificados al por mayor.
Ok, por ejemplo, ahí he visto unos como pinceles de luz, pero no se usan para eso, vaya, es como para conciertos y demás, que es una varita, una lámpara adentro y tiene varios pelitos como de colores. Esta varita prende igual de colores. Eso lo podrías usar perfectamente, ¿no? Para trazos de luz.
Fuente de luz te puede servir. Obviamente que las varitas o este rollo que encontramos en lugares chinos sí nos sirven, pero como vamos a utilizarlo de un uso rudo, pues en el tiempo va a pasar y se va a descomponer esta herramienta. Claro. Los pinceles que se utilizan pues ya son muy adaptados para que no desprendan haces de luz que nos vayan a arruinar la fotografía, que sean fáciles de manipular, que podamos aprenderlos y apagarlos en el instante, que duren, porque a veces estamos en lugares difíciles de trabajar y los pinceles de luz se caen, pueden estirar de agua, de aceite y bastantes cosas. Tienen que durar un poco de luz. Pero sí, cualquiera de luz, hasta la lámpara de tu celular te puede servir para realizar pintura. Nada más que tener la creatividad, la paciencia y pues ir evolucionando en la pintura de luz, ir avanzando. Es complicado aquí en México la situación en la pintura de luz porque no hay espacios. Yo vengo, te diré que son unos 6 o 7 años adentrándome en esta al 100%. Pero no, es complicado y también conseguir a veces con tus proveedores las piezas es bien complicado porque a veces las traen de otros lugares, las exportan ellos y los proveedores, ¿sabes qué? Pues ya se me acabó, ahora tienes que esperarte tanto tiempo. Por eso, lo más complicado para mí es estoy próximamente, quiero adquirir equipo de impresión en 3D, láser y todo este rollo para hacer los propios cortes uno y propias maquetas de armado de pinceles.
Claro.
Porque pues, es complicado.
Lo, no la bueno es que... Te digo que lo bueno es que tienes el conocimiento suficiente para agarrar y tú fabricar pues tus propias herramientas, ¿no? Tal cual un laudero. Entonces eso está bastante cool. Siento que solamente esto se adquiere a base de la práctica. Entonces, muy bien. Ahora, me dices que normalmente planificas mucho las cosas. Imaginemos que soy yo un cliente.
Ajá.
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo? Y aquí es donde me intriga un poquillo también el ¿cómo vendes esto? Porque aparte de las bodas y demás, no es el mismo proceso para vender un cuadro de estos o una fotografía de estas. No es lo mismo que vayas y digas, te hago una sesión de pintura de luz, que no creo que la hagas como tal, sino como hablas con tu cliente y dices, a ver, algo específico, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez son tres fotografías las que hacen, pero están bien pensadas y demás. Cuéntame un poquito de ese proceso. ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo trabajas? ¿Y cómo lo entregas al final?
En cuanto a vender obra, no, es complicado. Como todos los fotógrafos, aquí es complicado. Es muy difícil solamente a gente muy cercana ha vendido obra. Y es otro tema así como muy, muy tranquilo. Eso casi no hay ingresos ahí. En cuanto a fotografías, en sesiones fotográficas, hay opciones para meter este tipo de fotografía en diferentes áreas, en diferentes aspectos en cuanto a ventas. Puedo meterlo a sociales, puedo meterlo a lo que es fotografía comercial, fotografía de producto, este rollo. Lamentablemente, como te venía abordando hace rato el tema de la luz en México, todavía no están como preparados para tener un tipo de experiencia de pintura de luz para llevarlo a un grado en ventas para diferentes géneros, se puede decir.
Claro.
Mis ventas de lo que es cuando hago sesiones fotográficas es más bien activaciones para diferentes marcas. Te comento, una activación, ¿qué te refieres con activación? Es poner un stand y los limitados VIP van pasando a este tipo de cabinas, se les desarrolla un retrato de pintura de luz, obviamente con logotipo de la empresa y todo este rollo, se van proyectando y mediante la computadora se le van mandando en tiempo real, redes sociales, fotografías, y es más que nada esto, se trabaja con las empresas, actividades de este tipo, como vivir la experiencia, no tanto una fotografía empresa o una sesión fotográfica, ellos vivir la experiencia. Ya conforme vaya pasando el tiempo, ojalá se dé un poquito mayor de apertura para que tenga pues más solvencia esto de la pintura de luz. Quiero meter en lo que es sociales, pero
es complicadísimo.
Complicado por cómo se lleva lo que es la pintura de luz, y tener buenas fotografías para sociales es muy complicado. Sí se puede, no es imposible.
No, pero al rato te llega el fotógrafo de las mesas, el que te avienta el flash y nada más te anda iluminando todo, ¿no?
Sí, por eso es complicado. Y que la gente entienda, necesitas tener a alguien bien con un concepto que sea artista también, que le guste este rollo para eso. Pero lo que a mí me ha contratado son las marcas. Hay diferentes marcas para que han hecho actividades o lanzan algún nuevo producto. Y para ellos he trabajado. Puso, pues ahí hubo algunos proyectos bien interesantes que se iban a realizar, pero por la pandemia pues se pararon.
Okay. Incluso, no sé si entendí bien esa parte, pero a ciertas empresas les podrías vender como estas actividades para unificar al equipo y todo este tipo de rollos, ¿no?
También, sí. Incluso hubo para una empresa hacer me invitaron a diferentes actividades que tenían para su personal. Uh-huh. Y pues ahí experimentaron todo este proceso de la pintura de luz, pues, una marca de cámaras fotográficas con la cual colaboraba, y pues estaba interesante todo esto. Por eso es más que nada, no es que venda productos, sino más bien que viva la experiencia de la gente. Eso se trata, porque alguien que no, claro, sabe de fotografía, vive experiencia de esto y tal. Me encanta y se adentra en la fotografía.
Claro. O directamente no como tal en la fotografía, pero sí se mete a este rollo. O sea, sí le va a andar llamando la atención el buscar, el hacer luz y todo ese tipo de cosas. Eso sí. Y, bro, ahorita más o menos ya me lo respondiste. Te quería preguntar si tú hacías fotos para ti o te dejabas influir por los likes? Aquí no sé bien cómo, o sea, tal vez hay trazos muy específicos que generan likes, por ejemplo, las esferitas, las clásicas, pero tal vez un trazo un poquito más complicado, como este que vemos aquí, del teatro, sí está, o sea, tal vez no llame tanto la atención, entonces no sé, o sea, para la demás gente. Entonces quería saber si tú te dejas influir por los likes o demás.
Dejar a llevar por likes. Like, haría lana de perro. La lana de acero tiene millones de likes y es algo es absurdo, pues, pero hay gente que no sabe qué hay detrás fondo de la fotografía, por eso se ve muy espectacular. No me dejo llevar por eso, me dejo llevar por lo que yo quiero, por cómo manejo la luz, cómo me inspiro para hacer la fotografía, los colores que le meto, el simple hecho. Puedo decir que es hasta terapia para mí, terapéutico.
Claro.
Es por eso que hago la pintura de luz. Realmente, pues más que vivir en redes sociales de quien le guste o no le guste, lo importante de un artista es que exponga físicamente en galerías, que su trabajo esté avanzando itinerariamente en diferentes museos, no sé, diferentes galerías. Para mí eso. Yo inicié así, a lo mejor soy de la vieja escuela, pero para mí lo más importante son exposiciones, no tanto concursos, porque también los concursos es complicado estar en ellos.
Claro.
Realmente no hay curadores, no hay jueces. En algunos sí, mis respetos para unos, pero donde dices, ay, se dejan llevar por otras cosas que no, pues es complicado.
Claro.
Yo hago fotografía de luz para mí, para crear, para mostrarla, simplemente.
Me agrada eso, ¿eh? Fíjate que normalmente todos nos vamos por la parte de a veces necesito likes, ¿no? O sea, tú vas haciendo tus fotografías y no sé, me gusta mucho jugar con flashes, pero de repente veo que una foto que a mí me costó 2 horas hacer tiene 50 likes y así, puta. Y le tomo una foto a una niña, no sé, en chones. Y nada más que esté sentada frente a la cámara y ya, 1250 likes. ¡Nada! ¡Ta madre!
Está muy viciado esto. O sea, obviamente pues yo no estoy en contra de nada de eso. Hay gente para todo. Pero realmente si tú te quieres enfocar al arte, no tanto a darle lo que quiere la gente, pues es algo muy distinto. La escuela donde yo vengo trabajando, pues es arte realmente el arte. El arte ha tenido diferentes variantes ya, hasta se puede decir que hasta se ha deformado para dar más bien como que el gozo a los demás, mientras que el arte se supone que es algo que nace dentro de nosotros para expresarlo, para nosotros mismos, para que lo aprecien de una manera distinta como ahorita se está dando. Está muy viciado.
Claro. Incluso... Bueno, hace un tiempo me habían dicho, oye, ¿tú qué piensas de la obra? No sé si tú supiste. Era una obra tal cual, es un lienzo en blanco con una banana pegada con cinta de metálica. Eso. Entonces estuvo expuesta y todo el mundo decía, no, eso no es arte, es una payasada y demás. Un amigo que es bastante adentrado de relajo del arte y me acuerdo que me dio una explicación súper extensa de por qué había sido eso, ¿no? O sea... Que realmente no te tendrías que haber fijado en el plátano, sino en las intenciones del artista para lograr comunicarte algo a base de eso. Y que en realidad era una mofa al arte conceptual moderno que hay en estos tiempos. Está chistoso.
Sí. Abarca bastantes cosas. Ya te digo, ahorita a lo mejor se ha desviado en muchas situaciones porque estamos... ya sobreexpuestos a tanta imagen en cuanto a la fotografía estamos hablando, que nos saturamos día a día con tantas imágenes que sabes que yo hice esto, ahora quiero hacer el otro, pero simplemente lo damos nada más por el hecho de, pues del ego se puede decir, ya no claro. Tanto por la forma de expresión, el ego nos ha comido bastante, pero bueno,
pero ¿sabes qué veo un poco en tus fotos, bro? Como fotógrafo es muy común decir, es que ya no puedo hacer nada nuevo. Ya todo lo que está en... O sea, de tantas fotos que se suben a internet todo el tiempo, yo ya no puedo crear nada nuevo. sin querer con esto que me acabas de enseñar, o sea, con tu trabajo, así como de, vaya, sí puedes crear algo nuevo. Tal vez la técnica no es nueva.
Sí, hay bastante.
Pero depende de tu creatividad, bien lo dijiste.
Sí, depende de la creatividad. O sea, cualquier cámara, cualquier intención te puede servir. A lo mejor estamos saturados ya de tanto proceso digital, que es muy interesante porque se hacen ya cosas bien impresionantes. A lo mejor ya se rompió la barrera de lo que es una fotografía y una ilustración digital. Porque ya nos enfocamos en, ¿sabes qué? Agarro esto acá y lo meto. Y termina siendo nuestra fotografía una ilustración digital, ya pasamos a otro nivel.
Claro.
Lo que deberíamos hacer es salir a la fotografía, buscar el momento y pues, plasmarlo. Creo que pues, también ahorita está como de moda la fotografía análoga. Era muy interesante también en su tiempo. Y pues eso te provoca como que despertar un poquito la mente, ¿no? Que el artista tenemos y pues, avanzar un poquito más. Hay que empaparse, hay que estar, no conformarse con lo mismo de siempre. Buscarle, igual buscar tu propia forma de expresión artística, tu lenguaje artístico. Igual, si todos están haciendo lo mismo, pues yo lo hago, pero de una manera distinta. Vamos a ver de qué forma buscar salir, hacer algo que pueda tener tu propia esencia.
Claro. Bueno, si realmente nos ponemos a pensar en que queremos ser monedita de oro para todos o queremos ser oro para todos, realmente nunca vamos a ser oro para nadie. Entonces, ahí muy buen consejo el que diste.
Y sobre todo es para nosotros. Bueno, te digo, a mí he pasado por procesos difíciles en la vida y la pintura de luz me ayudó, la fotografía me ayudó bastante. Y pues realmente cuando tomas la fotografía para ti, como sea lo que sea, como terapia, como hobby, pero que te guste hacer, que te apasione, pues eso es otra cosa. El arte realmente ayuda bastante en nuestros días.
Claro.
Y como todo principiante, lógico, podemos copiar la pintura de luz de alguien, podemos copiar la fotografía de alguien, pero en ese proceso también vamos abriéndonos caminos para pues, tomar una parte de esta artista y ver si nosotros podemos tener nuestra propia línea, nuestra propia forma de expresión.
Claro. Y de hecho yo creo que sería lo más sano, ¿no? Posible el tener un hobby de cualquier cosa artística. O sea, no sé, siento que, como lo dije anteriormente, lo humano está muy, ¿cómo se dice esto? Le gusta crear, al fin y al cabo, ¿no? Inconscientemente le gusta crear. Entonces, no sé, puedes agarrar Legos o puedes agarrar la cámara de lo que sea. Y porque estas fotos incluso, digo, no vas a lograr lo mismo, obviamente, pero las puedes hacer con un celular, si no me equivoco.
Puedes hacerla con cualquier haz de luz, o sea, no hay problema, y puedes hacerla desde niños hasta gente de la tercera edad.
Claro.
Todo el mundo se puede involucrar en cualquier tipo de arte, piano, danza, música, danza, pintura, todos podemos, lo tenemos ahí para nosotros y pues solamente sería darle uso.
Claro, pero o sea, me refería a tu lienzo que sea el sensor de un celular. En vez de una cámara, puedes hacerlo con un celular, si no me equivoco, ¿no? O dame una cacheta y dime, no se puede.
No, se puede. O sea, puede hacerse con la cámara análoga, se puede hacer con el celular, se puede hacer con video y hay formatos que te puedes hacer video de pintura de luz también.
Ok, eso no lo sabía.
Lugar donde puedas plasmar. Hasta una cámara estenopeica hecha de cartón, le metes tu papel sensible o le metes el rollo. Una lamparita y, o sea, chiste es crear. Si te interesa a ti, pues, este tipo de fotografía o cualquier otro tipo de género fotográfico, pues adelante también. Se puede crear con cualquier dispositivo.
Ok. Oye, Ram, me gustaría que me contaras alguna anécdota sobre la pintura de luz, una buena y una mala.
Una buena y una mala. Bueno, la buena es que, bueno, ya te había comentado anteriormente, yo estuve deprimido bastante tiempo, hace como 6 años.
Ok.
Esa depresión, pues duré un año casi en depresión muy, muy severa, medicado día y noche. Fue algo muy fuerte para mí lo que sucedió. Pues ya no me encontraba. Yo tengo una hija, en ese tiempo tiene 8 años, ahorita tiene 13 años. No me encontraba. todo lo que es bodas, tenía saturadísima la agenda, pero ese año le dije a mis clientes, sabes que no puedo, tuve que cancelar bastantes cosas. Ya saliendo dije, ¿sabes qué? Pues entonces tienes que otra vez reencontrarte en la pintura de luz, pues ahí andaba pues entre sí, ¿no? Experimentando. Ese día agarré mi mochila, metí mi tripié, cámara, un pincel casero que tenía de luz. Me fui al estacionamiento, un estacionamiento público, pedí permiso para entrar al tercer piso y había llovido, había una cama de agua ahí. Empecé a hacer experimentos, todo este rollo. Ya como a la hora me empecé a sentir tranquilo, me sentí lo que no pudo haberse hecho el psicólogo o las pastillas de medicamento. Es decir, me sentí muy libre, me sentí súper bien. Y ¿qué? Pues empecé a darle de ahí hasta como las, eran que como las 8, como hasta la 1 de la mañana terminé. Y me llevé un gran resultado. Fue un proceso muy interesante. Fue como wow, sacar todo lo que yo tenía en mente, que tenía el cansancio del cuerpo y todo este rollo. Y a partir de ahí vinieron cosas buenísimas en lo que es pintura de luz. Después de eso que mandé mis fotografías, me invitaron a congresos, a pláticas, talleres, colaboraciones. Y todo eso, eso fue lo bueno, una experiencia, mala experiencia en la pintura de luz o en la fotografía. Hasta ahorita no he tenido una mala experiencia. Si fuerte, pues no me ha dejado ningún de boca. Igual como todo persona que está emprendiendo, cometemos errores en algunas situaciones, pero pues así cosas fuertes, no, yo creo que ha sido todo bueno en lo que es la pintura de luz, al menos que pues alguna anécdota así a los inicios donde yo tenía mis pinceles de luz que los hacía muy rudimentarios, se puede decir. Ajá. Conseguí una locación muy interesante, todo este rollo. Y se me olvidó llevarme las pilas para mis pinceles de luz y ya no pude regresar. Me quedé encerrada. Es lo máximo que me pasa. Pero otra cosa, no. O sea, todo va bien planeado.
Y
me ha ayudado mucho.
Ok. Perdón, te interrumpí. ¿Te ha ayudado mucho la pintura? ¿Y? ¿Ya no me escuchaste? Hola, hola. Hola, hola, hola.
Escucho bien.
Ok. Y por el otro lado de, por ejemplo, la fotografía social, ¿qué diferencias le ves a la fotografía social y a este tipo de fotografía más artística, por así decirlo? Que ambas son arte, o sea, nada más que, ¿qué es lo que te gusta más de una y de otra?
Bueno, mis ingresos mayores vienen de la fotografía social. Esa la vengo desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Pues bodas, siempre va a haber bodas y 15 años. Es algo que está siempre en nuestra siempre sociedad. Me gusta lo que es este tipo de fotografía. Me gusta lo que es hacer las sesiones fotográficas para los novios, para las quinceañeras, porque me dan permiso a desenvolverme con mi propio estilo. Es interesante. Es complicado, es un proceso también muy estresante y a cierto tiempo ya está aburrido porque pues cubrir lo que es el evento, ceremonia religiosa, recepción social, pues ya te sabes todo este rollo. Claro. Es como que pues ya de tantos años dices, wow, está chido, me gusta, pero ya me aburrí. Claro. Porque siempre ves esto así como que repetitivo, sí, o sea, he tenido eventos de todo tipo, ¿no? Para público en general, pero obviamente cada boda tiene su propio estilo, cada pareja es distinta, pero pues esto es más que nada por trabajo. Sí, lo hago bien, porque me entrego y lo hago bien, todo lo que conlleva este tipo de trabajo, pero en lo personal, si me dieran a elegir pintura de luz o sociales, me quedaría con la pintura de luz.
Claro. Bueno, si es que eres más libre, siento que no te aburrirías. Al menos no fácilmente. Siempre hay cosas que hacer.
No. Y sí, es complicado. Es complicado. Pero ya cuando estoy en mi zona buena y como se adentra mucho a la, pues está muy involucrada a la que es la pintura tradicional, graffiti y todo este rollo, pues yo me desenvuelvo libremente. Y además, es algo muy, pues, no sé, como muy personal. Voy a decir, como que es parte de mí. Claro. Y sociales, como es solo del amor y que de la fiesta y que es una familia y todo eso. Como que, ay, como que digo, está chido, pero...
Espérenme.
Como que el amor no es para mí.
Entiendo. Pero, ¿sabes? Ya, tengo, perdón, es que tenía varias duditas. Pero hay algo que nos pasa a todos. Tanto fotógrafo, como pintor, como editor, artista, lo que sea. Cualquier creador de cualquier tipo de contenido llega a un punto donde se bloquea. Y se puede bloquear tanto creativamente a la hora de editar, no sé, o de crear una fotografía. O se puede estancar haciendo lo mismo siempre. ¿Tú cómo lidias con eso, bro?
En sociales me he estancado, sí. Sí, sí pasó eso, es pierde la conexión. Pues no hay más, o sea, tienes que avanzar, tienes que, si el cliente te pide y hay un contrato por medio y todo esto, pues tienes que sacar tu trabajo, tu chamba. Lo que puedes, lo que yo hago para ese desbloqueo artístico en cuanto a sociales, pues es repetir lo que hice la ceremonia pasada, lo que hice hace 3 sesiones, pues es repetir para un poquito darle descanso a mi cerebro y poder para el otro evento tener un poquito más de lucidez en cuanto a creación. Porque sí, sí existen los bloqueos artísticos y más en esto que se vuelve muy monótono de lo que es la boda. Dices, bueno, pues ya sigue esto, lo otro, ya te sabes todo cómo va. Claro. Ya te sabes cómo se comportan las parejas, la sesión, la boda y todo. Pues dices, oye, ¿qué más le puedo sacar a esto? Está muy claro. Chido la boda, está muy chida la locación que tuvimos, pero... pues
ya chole, ¿no? Sí, claro.
Te sientes incómodo a veces. Sí me he quedado pensando así cuando estoy en plena sesión, que me quedo así como 5 minutos desconectado y pensando. Nada más veo a los novios y ya, bueno, vamos a seguir. Y eso, pero pues bueno.
Y del lado de la pintura de luz, ¿cómo lo has manejado, bro?
Pues fíjate que nunca he tenido bloqueo. O sea, me he desesperado porque no, a veces no te sale el trazo como tú lo quieres, pero soy okay. En este sentido de lo creativo. Cuando algo me gusta, pues eso es darle hasta que me sale, y además no lo tomo como reto, lo tomo como algo que me va a traer una satisfacción personal buena, no tanto como el ego, ay, ok, hice este trazo y estuve fregando tanto tiempo. No. Sí, es algo sí. Como diciendo, a ver, la luz no me da este trazo, porque el color no lo puedo dar, porque se me filtra tanta contaminación lumínica, y o porque este pincel no lo adapto, un día lo dejo ahí desarmado, permítame dejar. Claro. Los dejo desarmado y el día siguiente es como un dibujo también, como los dibujos míos. Cuando hago un dibujo, lo inicio, hago el boceto y digo, ay, como que no me gusta este trazo, lo dejo un día, 2 días, después llego con la goma, lo borro, después le meto otro color y así me la voy llevando. Pero por eso trato de no frustrarme en el primer intento, sino darle su espacio también a lo que estoy haciendo en cuanto a lo personal que me gusta, y así no tengo ningún bloqueo.
Ok, muy bien. Para terminar, Ram, me gustaría que bueno, quiero hacer una pregunta un poquito más compleja. La tengo anotadita. Gracias a los constantes cambios que trajo la globalización, ¿cómo crees que debe evolucionar el fotógrafo para seguir viviendo o seguir trabajando de eso mismo?
Mira, pues es una pregunta que yo creo que a todos como fotógrafo nos llevó en este año y medio, casi 2 años de pandemia, en la situación que vivimos. Es un proceso muy difícil y no estábamos nadie preparado para lo que iba a suceder. Evolucionar en esta forma pues es compleja, porque no depende tanto de evolucionar la técnica o la personal, más bien en cómo podemos obtener ingresos de la fotografía, cómo podemos abrirnos unas puertas distintas en cuanto, pues, económicamente se refiere. No lo he pensado, es complicado, es complicado porque todavía estamos pasando por esta etapa y a pesar de todos los golpes que pasamos en estos días, realmente no tendría la respuesta porque no he podido yo todavía al momento implementar algo que me pueda ayudar para salir de, se puede decir que de este bache que nos llegó. Y,
claro.
Obviamente que estamos desesperados, encontrar la salida pues ya depende también de nuestros clientes, de cómo poder abordar al cliente, de cómo convencerlo, no de que nosotros somos los mejores, sino de cómo podemos pues agarrar ese contrato, esa actividad con ellos, pues depende de muchos factores, ¿eh? Yo puedo tener todas las ganas o puedo hacer todo lo posible para desarrollar algo, poder salir de esto, pero no. Lo único que nos ha estado ayudando ahorita son las redes sociales. Las redes sociales son bastante buenas para poder, pues, igual hasta sobresalir, darte a conocer como fotógrafo. Excelente, pero hay mucha competencia.
Claro.
Es la única manera que estoy vista, pero la competencia es mucha. Y, pues, es complicado. Es complicado darte una respuesta así concreta.
Claro.
Que realmente no se ha podido llevar. Yo al menos no lo he podido llevar a la práctica todavía. Esperemos que esto pase.
Yo creo que sí. O sea, sí estuvo medio fuerte la pregunta. Digo, yo tampoco tengo la respuesta como tal. Y no creo que haya una respuesta como tal. Pero pues vaya, tal vez aprovechar lo que tenemos, ¿no? Como bien dijiste tú, aprovechar las redes sociales. Y darnos a conocer un poquito. Muchas veces no triunfa el que mejor lo hace, sino el que más ruido hace. Entonces, eso es a veces frustrante como fotógrafo, como artista, pero también hay que adaptarnos a eso. Pues nada, mi Ram.
Sí.
Muchísimas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo, por estar aquí, enseñarnos e ilustrarnos todo esto de la fotografía de pintado de luz. De verdad, muchas gracias por estar aquí.
No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues los invito a que se adentren un poquito más en lo que es la pintura de luz, porque realmente van a conocer un mundo fantástico. Hay bastante cosa ahí. Pues si quieren adentrar en esto, tienen todo el campo libre aquí en México para desarrollar todo esto. Tienen bastantes oportunidades, obviamente que es difícil, pero pueden hallar y poco a poco avanzar en esto. Próximamente queremos desarrollar el primer Congreso Nacional de Light Painting. Okay. Y por ahí vamos próximamente a decirles noticias. Va a ser un congreso gratuito, a lo mejor con una cuota de recuperación muy, muy, muy pequeñita.
Claro.
Pero que puedan entrar en esto para que conozcan, para que vivan la experiencia. Pero eso quiere hacer.
Claro, eso está súper cool. Y la verdad es que sí, de parte de 21 milímetros, sí, tomen eso porque está muy cool la experiencia. La verdad. Pues nada, en el título del video, del podcast, les voy a dejar sus redes sociales, su Instagram, y por el otro lado en YouTube también se van a quedar todas sus redes sociales para que vean su trabajo y chequen pues cualquier cosita. Igual, de antemano, para los chicos que nos están escuchando, pues si quieren pasarse al canal de YouTube para ver todas las fotos que nos pasó Ram, para que vean un poquito de su trabajo y demás, conozcan los pinceles de forma más visual. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Ram. Un abrazo.
Igualmente.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
The South Dakota Stories, Volume 5. South Dakota seemed like the perfect place to unplug, but I ended up connecting to the world around me.
A world where each sunset was painted, where I felt adventures pulse with every step, and where cold water trickling, pine swaying, and grunting bison became my favorite soundtracks. I just wish I didn't have to leave. There's so much South Dakota, so little time.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.